Bien, ahora el siguiente tema que vamos a meditar, saca de la oración, ¿no? La oración siempre es clave. Es nuestro deber número uno como católicos y religiosos. La oración se le llama la respiración del alma, como ya vimos. Entonces, si la fe tiene que estar viva para poder recibir de Dios la influencia de su amor, entonces para mantenerse allí, entonces uno tiene que, por la fe, orar continuamente. Sea, unirse con Dios en el amor. Es que acuérdense, la fe alimenta el intelecto. Y la oración alimenta el corazón, o sea, el fervor, el amor. Entonces tienen que crecer juntos. Para que la fe siga creciendo, tiene que crecer el amor a Dios. Entonces no se puede mantener una fe viva si no se mantiene un fervor o un amor a Dios, una oración continua. Igual, no se puede mantener el amor a Dios de manera continua si no se mantiene la fe viva. Se puede caer en el sentimentalismo si se tiene mucho amor y no se preocupa uno por mantener la fe. Cae en lo sentimental eventualmente. Entonces aquí dice Santo Tomás, dice: el objeto de la religión es rendir a Dios honor y reverencia. Si nosotros somos religiosos, entonces es importante saber o recordar esto. Entonces, todo aquello con lo que rendimos reverencia a Dios está dentro de la religión. Y ese es el caso de la oración. Pues por ella el hombre se somete a Dios y confiesa la necesidad que tiene de él como autor de todos los bienes. Por eso la oración es el acto propio de la virtud de la religión. El acto más importante de la religión. Entonces tenemos que practicar la oración en todas sus formas y modalidades. O sea, la oración pública, la privada, la interna, la externa, la vocal, la mental, oración de alabanza, de petición, de acción de gracias, de contrición, de adoración. Pero todos estos tipos de oración se reducen a dos, a la pública o a la privada, ¿no? La pública es la litúrgica, la Santa Misa, el oficio divino. Y la privada es lo que llamamos oración vocal, el Santo Rosario, la meditación, la oración del corazón o la oración de simplicidad y la contemplación, ¿no? Todo eso tenemos que estar haciendo nosotros todo el tiempo, de acuerdo a nuestras santas reglas, ¿no? En la medida que diga la Santa Regla. Y para juzgar el valor objetivo de una cosa hay que considerar el grado de gloria que proporciona a Dios. O sea, las cosas valen en proporción a la gloria que le dan a Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó todas las cosas para su gloria. Entonces las cosas valen tanto como cuanto Dios los estima. Por eso, por ejemplo, el oficio divino, que va junto con la Santa Misa, es la oración de Cristo, alrededor de su sacrificio, es lo número uno. Bueno, yo les recuerdo lo que es el oficio divino, que es parte de, pues sí, de nuestro, de nuestro deber de Estado. Entonces, el oficio divino es como, es el cántico eterno de amor de Dios Hijo a Dios Padre en el Espíritu Santo. Entonces, la manifestación del amor eterno en el seno de la Santísima Trinidad. Y cuando se encarna Jesucristo y toma la naturaleza humana, Él continúa haciendo lo mismo también en su naturaleza humana, no solamente en su naturaleza divina. Por eso Jesucristo se levantaba en la noche y rezaba los salmos todos los días y rezaba a su Padre en el Espíritu Santo. Y antes de la ascensión, le enseñó a los discípulos, a los apóstoles, que ellos tenían que continuar en la tierra como su cuerpo místico, ese cántico eterno de amor a Dios Padre en el Espíritu Santo. Y no podía cesar porque el amor no puede suspenderse, el amor es eterno, ¿no? Por eso el oficio divino se hizo obligatorio bajo pecado mortal, porque el amor no puede detenerse, no puede cesar. Entonces, cuando se reza el oficio divino, reza a Jesucristo unido con toda la iglesia triunfante, militante y purgante. O sea, todos, la comunión de los santos, toda la comunión de los santos está rezando junto con Cristo. Por eso es tan poderosa, muy poderosa. Y es lo que más glorifica a Dios. Bueno, y ahora la oración privada, que es lo que nos vamos a enfocar un poquito más, la privada. O sea, es todo lo que no es litúrgico. Litúrgico es la Santa Misa y el oficio divino. Y lo demás es oración, se considera oración privada, porque no participan, no participan directamente los santos, ¿no? Bueno, uno los puede invocar, pero no es la oración de la iglesia. La oración nuestra, invitamos a la iglesia, a los santos que nos ayuden, pero es oración nuestra, pues se llama privada, es nuestra. Y participamos, pedimos a los santos que nos acompañen. Entonces la oración es uno de los medios más eficaces para realizar acá en la tierra nuestra unión con Dios y nuestra imitación de Jesucristo. La oración, la vida de oración, mantiene, estimula, aviva, perfecciona los sentimientos de fe, de humildad, de confianza y de amor, que es la disposición del alma que debemos tener continuamente para recibir la gracia divina, la visita del Espíritu Santo. Entonces la oración mantiene, estimula, aviva y perfecciona los sentimientos de fe, de humildad, de amor, de confianza. Claro, es que si uno va a estar en el camino divino de hacerlo todo por la fe, el motivo de actuar de esa manera es el amor. Pues digo que van unidos la fe, la esperanza y la caridad, van unidos, ¿no? Cada vez que oramos, hacemos un acto de fe, esperanza y caridad. Siempre. Siempre están unidos la fe, la esperanza y la caridad cuando oramos. Y también de humildad, ¿eh? O sea, siempre estamos unidos la humildad, la adoración, la fe, la esperanza y la caridad. El autor principal de nuestra perfección y de nuestra santidad es Dios mismo. Por eso lo que más importa es estar conectados con Dios por la oración, en la fe, la esperanza y la caridad. Eso depende nuestra santificación. Y de hecho, de eso depende también el fruto de los sacramentos. Qué tanta humildad, fe, esperanza, caridad, reverencia y oración tengamos, ¿no? La vida sobrenatural de un alma se mide por su unión con Dios, por Cristo en la fe y en el amor. Es preciso que ese amor se manifieste en actos. Pero esos actos, para ser producidos de una manera regular e intensa, necesitan la vida de oración. Por eso nuestro progreso en el amor divino depende en la práctica de nuestra vida de oración. Y de hecho, cuando nos rezamos el oficio divino, rezar el oficio divino presupone que estamos en oración antes y después, para que haya frutos en el oficio divino. Entonces, el religioso que abandona o disminuye progresivamente su vida de oración mental, aunque sea para dedicarse con mayor intensidad al apostolado, o con el pretexto de que basta la oración litúrgica, va decayendo, pues, sensible y rápidamente hacia la tibieza espiritual. O sea, nada reemplaza a la oración mental, eso tiene que seguir ahí. No, no puede. O sea, nada lo reemplaza, eso es un principio de oro. Como excepción, claro, ¿no? Hay excepciones, ¿no? Pero uno no puede poner como regla, la excepción como una regla, ¿no? Lo que quiero explicarles aquí es la oración mental. Acuérdense que hay muchos tipos de oración en particular, ¿no? O sea, es la oración vocal, como el Santo Rosario, que va unido a la meditación. Después viene la oración mental, que es la oración del corazón. Y después viene ya la contemplación. Entonces uno intenta hacer todo eso durante el día. Tanto oración vocal como meditación, como oración mental, como contemplación. Va a depender de la santa regla, de la obediencia, santa obediencia, pero también va a depender de lo que el Espíritu Santo me vaya diciendo, ¿no? Durante el día. Pero la oración mental, digamos, es lo más importante porque es viene del corazón, o sea. Es lo que yo soy y lo que yo tengo en mi corazón y lo que Dios pone en mi corazón. Porque, digamos, la meditación es una referencia de los santos para, claro, para alimentarme espiritualmente. La oración vocal también es perfecta porque es el Ave María, el Padre Nuestro, los misterios, el Santo Rosario. Y la contemplación también ya está hecha, digamos, porque es algo infuso del Espíritu Santo. Entonces, lo que depende de mí realmente durante el día más es la oración mental, o sea, hablar con Dios. Y esta oración consiste en una mirada simple y amorosa a Dios y a Jesucristo, nuestro Señor. Y para eso nos apartamos de manera, con manera, tranquila, nos apartamos del razonamiento, o sea, del discurso, de la multitud de afectos también. Para mantener esa mirada de la fe, de la corazón por la fe, en simplicidad, en respeto, en adoración, en atención a Dios. Cuanto mayor es la simplicidad, más perfecta será la unión con Dios. Entonces, nuestra fidelidad en mortificarnos y en recogernos, el amor al silencio, va a hacer que recibamos más y más gracias y perfección en nuestra oración. Para poder, con una simple mirada o atención amorosa, a cualquier objeto divino, fijar nuestra atención, nuestro corazón ahí. O sea, esa mirada simple es a Dios mismo o alguna de sus perfecciones, alguno de los misterios de Jesucristo, de la Virgen Santísima, alguna verdad católica. Es cuando el alma se prepara para la contemplación, o sea, para recibir el Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo lo que nos mueva ya a orar. Es cuando el alma está dispuesta con esa oración simple, ¿no? De ver a Dios en todo. Sin forzarse, o sea, sin forzarse con la razón o con meditar algo específico. Simplemente esa es la mirada del corazón por la fe a lo sagrado, a lo divino, a los misterios. Y hablar con Dios del corazón, desde el fondo del corazón. Por ejemplo, decir interiormente, creo que mi Dios está presente. Permanecer siempre atento a esta presencia de Dios, expuesto a las miradas divinas, continuando así esta devota atención o exposición mientras nuestro Señor nos otorgue esta gracia, sin empeñarse en hacer otra cosa que las que nos vaya viniendo a la mente. O sea, no hay que forzarse. Son cosas que vienen del corazón y esas son espontáneas, ¿no? Espontáneas. Como los rayos del sol hacen crecer, florecer y fructificar las plantas, así el alma que permanece atenta y expuesta tranquilamente a los rayos del sol divino, de justicia, recibe mejor las divinas influencias que la enriquecen de toda suerte de virtudes. Es la simplicidad. O sea, no complicarse la vida. O sea, en cuestión de oración siempre hay que buscar lo más sencillo. Pocas palabras. Y dejar a Dios la iniciativa, que Él sea el que nos guíe. Por ejemplo, esto mantenerlo durante el día. Este tipo de recogimiento en la presencia de Dios debe estar durante el día muy activo en nosotros. Por ejemplo, cuando estamos en la recreación, sí, el cuerpo y el espíritu necesitan algún descanso, pero evitar disiparse con risas inmoderadas, palabras indiscretas, noticias curiosas. Uniéndose frecuentemente a Dios por impulsos simples y amorosos, acordándose de que estamos en su divina presencia y que no quiere que nos separemos en ningún momento de Él y de su santa voluntad. Eso inclusive durante la recreación, ¿no? La necesidad de hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Ver venir todo de las manos de Dios a través de todas las cosas en que es lo que nos sostiene y fortalece al alma. En todo lo que pase, en todas las ocupaciones, aunque esté muy, muy cargado de apostolado, ¿no? O de trabajo. Va a mantener esa tranquilidad, esa paz, esa unión con Dios en medio de muchos, muchos trabajos. O de ruido inclusive, ¿no? Esto va a ser lo normal, como pez en el agua, ¿no? La oración está como pez en el agua. El problema es que no es lo normal, sino lo anormal estar en oración, ese es el problema realmente. De tal manera que cuando empezamos a orar, estamos distraídos, disipados, no nos concentramos. Es porque no venimos orando, o no venimos como hábito orando. Entonces, cuando entramos en una oración, pues sí, cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, cuando nos despertamos en la noche, que no podemos dormir, por ejemplo, cuando nos despertamos de repente, lanzar dardos de amor hacia Dios, por ejemplo, decir: Dios mío, sed para mí todas las cosas, no quiero sino a vos en el tiempo y en la eternidad. Señor, ¿quién es semejante a vos? Señor mío y Dios mío, mi Dios y mi nada más. Son cosas que los santos han dicho, ¿no? O sea, no perder el tiempo, básicamente. Cuando uno tiene una oportunidad de hablarle a Dios o de recordarlo, de suspirar por Dios, uno lo hace. Y es como pez en el agua, esa es la oración. Debe ser lo normal durante el día. Por eso es que hay que amar el silencio de manera natural, ¿no? Y hablar por necesidad o por la santa regla o por caridad. No porque, bueno, por gusto, ¿no? De hecho, el gusto debe ser orar y no hablar, sino estar en oración, en recogimiento. Este tipo de oración nos hace vivir en una muerte continua, en un perfecto desprendimiento, porque nos hace ir a Dios directamente sin detenernos en las criaturas. Pero esta gracia de este tipo de oración se obtiene por una gran pureza de corazón y por la verdadera mortificación y desprecio de sí mismo. Porque cualquiera que huya del sufrimiento, de humillarse, huya de morir a sí mismo, no entrará jamás en este tipo de oración. Sí, pues es tan importante la mortificación y de desprecio de uno mismo. Lo que dijo Jesucristo, ¿no? Negarse a sí mismo, negarse. Negarse el gustito, la consolación, la justicia, el que me tomen en cuenta, que me, eso es mortificarse, ¿no?, constantemente. Pero la clave está en seguir la santa regla, realmente. Sí. Pero sin perder tiempo y buscando la perfección. Y sabiendo que el ambiente, o sea, la atmósfera en la que hay que vivir la santa regla es la oración. O sea, es normal que un religioso esté hablando con Dios todo el tiempo, es normal. En su corazón, por lo menos en su presencia, ¿no? Puede ser que esté muy activo, pero eso no es excusa, no es este problema. Puede ser que esté con muchas actividades, pero está en su corazón, en la presencia de Dios. Ve a Dios en todo, como vimos en la primera conferencia. Como es la voluntad de Dios que esté muy ocupada esa persona, bueno, va a ver a Dios en todos los detalles de ese trabajo, ese pajarito, o esta hermana, o esta ocupación, este sufrimiento. Dios le está acariciando, le está mandando mensajes. Y va a estar siempre contenta y tranquila, ¿no? Pero seguir la santa regla implica muerte total y continua de sí mismo, ¿sí? Seguir la santa regla implica una muerte total y continua de sí mismo. Porque precisamente como uno quiere hacer la voluntad de Dios, entonces uno tiene que fijarse y poner la mirada en Dios, de quien va a venir toda la fortaleza y toda la ayuda, el amor. Por eso no hay que descuidar la lectura espiritual. Cuando leamos, hay que leer con sencillez y con espíritu de oración, y no por curiosidad. Hay que leer buscando a Dios, buscando qué Dios me quiere decir. sin afanarse, sin apresurarse en la lectura, y no buscando algo para mí, algo que me guste, ¿no? Pues uno no se salta capítulos, ¿no? No salta el libro. Eso está muy aburrido. Voy al último capítulo a ver si me convence, a ver si. No, uno nunca hace eso tampoco. Entonces hay que dejar imprimir en nuestras almas las luces y los sentimientos que la lectura nos descubre. Pero esta impresión se hace más bien por la presencia de Dios que por la nuestra industria. Esto es bellísimo. O sea, los sentimientos, lo que vamos a obtener de la lectura espiritual, no va a venir de mi inteligencia, de lo que yo entienda, de lo que me guste, ¿no? Va a venir de la presencia de Dios, el fruto. O sea, de lo que veamos de Dios en lo que estamos leyendo, de lo que venga de Dios, de lo que estamos leyendo, de lo que Dios me quiere decir. Es lo que decía San Maximiliano Kolbe, ¿no? Él decía, yo aprendí de la Santísima Virgen María 20% de los libros y 80% de las rodillas. Lo que decía él. Entonces, por eso son, hay que recordar entonces estas máximas fundamentales. Persona devota sin oración es un cuerpo sin alma. Persona devota sin oración es un cuerpo sin alma. La siguiente es, no se puede tener oración sólida y verdadera sin mortificación, sin recogimiento y sin humildad. No se puede tener oración sólida y verdadera sin mortificación, sin recogimiento y sin humildad. Y la tercera es que es necesaria la perseverancia. Eso nos lo da la fe también, el espíritu de fe. La perseverancia para no retroceder jamás, jamás, jamás. Pase lo que pase, no miramos hacia atrás. Jesucristo lo dijo, el que mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. O no puede ser religioso realmente, no puede ser alguien, un servidor de Cristo, el que mira hacia atrás. No, adelante todo, siempre hacia adelante. Perseverancia. Y recordar que en la vida espiritual el Espíritu Santo nos conduce no solamente a través de luces, dulzuras, consolaciones, ternuras, facilidades, sino que también el Espíritu Santo usa de oscuridades, cegueras, insensibilidades, penas, angustias, tristezas, rebeldías de las pasiones y humores. Aparte de que esta vía crucificada es necesaria, es buena, es la mejor, es la más segura, la que lleva más rápidamente a la perfección. El alma iluminada por la fe estima muchísimo esta conducta de Dios para con uno, de la cruz, que permite que seamos probados en el amor, colmada de tentaciones y de abandonos. Comprende que todo esto son favores más que desgracias y prefiere morir en la cruz del Calvario que vivir en las dulzuras del Tabor. Lo que dice el Salmo 138, dice el Salmo: la noche será mi luz en medio de mis delicias. Y mi noche no es oscura, sino que todas las cosas resplandecen en la luz. Yo lo repito, eso es muy bello. La noche será mi luz en medio de mis delicias. Y mi noche no es oscura, sino que todas las cosas resplandecen en la luz. Por eso es que la mejor oración es aquella en la que el alma se abandona más perfectamente a los sentimientos y a las disposiciones que Dios suscita en ella, y en la que procura conformarse con mayor simplicidad, humildad y fidelidad a la voluntad y a los ejemplos de Jesucristo. terminamos la meditación.